Música de Fabrizio Rossi esta mañana en La Escucha, un artista uruguayo que hemos elegido, en este caso con Querida, una canción de su disco Recuerdos de Uruguay. Y lo elegimos porque es el autor de la música de la película que hoy se estrena, que llega a los cines, Un futuro brillante. La segunda película de la directora uruguaya Lucía Garibaldi. Antes de su estreno en Uruguay, recordemos, la película participó de festivales, tuvo un preestreno en el último festival internacional organizado por Cinemateca aquí en Uruguay. El año pasado cosechó premios en Estados Unidos, en el Festival de Tribeca, creado por el actor Robert De Niro, y en España, en el Festival de Huelva. Es una coproducción uruguaya, argentina y alemana.
La esperanza es el sueño de los despiertos. Acordate.
Elisa, vas a ser transferida al norte.
El sector H, sustentabilidad.
La transición va a ser suave. Te felicito.
La baja de la natalidad sigue aumentando. Las plagas de hormigas se siguen reinventando. Varias especies del mundo animal se han extinguido.
¿De qué barrio son? ¿Qué coeficiente tienen?
¿Nos vas a hacer quedar bien?
Vendemos. Por el futuro.
Por el futuro, Elisa.
Vos sos la única joven del barrio, ¿no?
Bueno, tenés que aprovechar eso.
Control de plaga semanal.
Sos una especie de celebridad en el barrio, Elisa.
Nunca se le ocurrió a alguien...
Parte de la banda sonora de la película Un futuro brillante de Lucía Garibaldi, y que de alguna manera nos ubica allí en el tema, ¿no? Y escuchamos hablar de Elisa, que es el personaje central de esta película. Esta mañana recibimos aquí en Estudios de Radio Uruguay a Lucía Garibaldi. Bienvenida, buen día.
Hola, gracias por recibirme.
Y también a Maruja Bustamante, actriz, dramaturga, directora, docente, parte del elenco de Un futuro brillante. Buen día, Maruja.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, recién llegadita de Buenos Aires, sí, en tu caso, ¿no?
Sí, llegué.
De allá venís, ahí está. Y bueno, son horas en que mucho movimiento para el elenco de Un futuro brillante y obviamente para su directora, porque hoy es el día del estreno y, bueno, de eso están hablando, ¿no? En estas últimas horas, una Lucía que bueno, está con un poquito de gripe, así de tos,
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
Pero...
un posible COVID, ¿no? Algo así.
Pero ya se le pasó,
la
¿eh?
Semana pasada, sí, ya se me pasó.
Muy bien.
No puedo decir esa
muy
vez.
Bien,
que,
muy
no,
bien.
Porque parece COVID, que,
sí, como decir,
claro, porque parece que vas a contagiar a todo
claro,
el mundo.
Claro, no, la semana pasada. Claro.
Bueno, y bueno, curioso, interesante esto que decís, porque esta es una película que te llevó unos cuantos años en su guión, y es una película prepandemia, por lo menos el guión es prepandemia, ¿no?
Sí.
Atravesó la pandemia y finalmente llega tu segunda película para estrenarse en Uruguay en 2026, la anterior, Los tiburones, era de 2019, ¿no?
Sí, exactamente.
Ahí está. Exactamente. Quiere decir que, bueno, de alguna manera es un guión, algo has hablado del tema, que fue cambiando y la pandemia lo atravesó, además, ¿no?
Sí, sí. Yo tenía un tutor, uno de los tutores del guión, me decía, es premonitorio. O sea, todo lo que está pasando ahora, Michel Gastambidel estaba en España, ¿no? Y recibió la pandemia primero y me decía, lo anticipaste. No sé si fue tan así, pero sí es verdad que el tema de las fumigaciones y todo eso lo teníamos desde antes y después lo vimos suceder. Fue gracioso.
Bueno, en Futuro Brillante tenemos allí el personaje central, interpretado por Martina Paselli, que interpreta a Elisa, una de las últimas jóvenes elegidas para ir al norte, una suerte de tierra prometida o zona privilegiada donde se está haciendo historia, al que acceden a ese lugar, al norte, los más destacados, y donde ya vive la hermana de Elisa. Y todo el entorno familiar, del barrio, los vecinos, la madre, por supuesto, espera con emoción la partida de Elisa. Pero, Elisa poco a poco se da cuenta de que no quiere ir, no quiere partir. y que decirlo no es suficiente. Bueno, allí tienen alguna pista de esta historia que bueno, es difícil de encasillar en género, siempre un problema seguramente para vos como directora. En todo caso es algo que seguramente los creadores, los realizadores le quieren escapar, pero bueno, por allí aparece, es ciencia ficción, es distopía, es comedia, por ahí vos reivindicás que también es un poco una comedia.
Sí,
¿no?
Sí.
Hay un poco de todo eso.
Sí, yo cuando leía el guión antes de hacerla y todo, me daba mucha gracia, sentía que en el fondo era una profunda comedia, pero bueno, pueden ser todo a la vez. Siento una comedia dramática de ciencia ficción, ¿no? Y ya ahí, entre las sutilezas de qué es ciencia ficción, qué es distopía, qué es ucronía, eso ya es para una conversación más técnica.
Y en el fondo querías contar la historia de una mujer joven, pasaba por ahí, quizás una forma de contar también, por allí has dicho, relativamente clásica, porque pues en la película pasan un montón de cosas que por ahí sí te desacomodan para un espectador de cine habitual, pero en el fondo hay un hay un personaje central, una especie de heroína, ¿no? Que seguimos a lo largo de toda la peli, pensando, bueno, ¿y qué pasará? ¿Se irá o no se irá al norte? ¿No?
Sí, totalmente. Es como el transcurso de este personaje que frustra el deseo del resto para imponer el suyo, ¿no? Y es verdad que es una película que, como plantea un mundo nuevo, una realidad aparentemente es similar a esta, pero que en el transcurso de la película te vas dando cuenta de que es otra, nos abrazamos mucho a una estructura bien clásica de guión, porque sabemos que estábamos contando algo muy raro, ¿no? Entonces hay como toda una primera parte en la que el espectador tiene que hacer las paces con que va a recibir información y que va a entender un mundo nuevo, y darle la mano a la protagonista y seguir con ella, con su historia, para mí es mucho más fácil si la estructura es clásica y acompaña.
Ahí está. Bueno, en esto de seleccionar a jóvenes para que se vayan a un norte, al norte, no hay muchas referencias sobre lo que es ese norte en la peli. Bueno, Maruja cumple un papel con su personaje fundamental. ¿Cómo definir tu papel, Maruja?
Y soy la mala de la película, ¿no? Sí, un poco sí. No sé si mala, pero bueno, quien tiene las convicciones de que en el norte se va a estar mejor. Entonces, bueno, en ese sentido se pone como antagónica con el mundo para además llevarse al personaje principal para ahí, ¿no?
Tu personaje lidera un equipo de personas, claro, que los tienen que preparar, que hacen esa selección, que los entrevistan.
Sí, ¿no? Que hacen todo eso, sí, sí. Y además me parece que con Elisa en particular, que es el personaje que hace Martina, se obsesiona un poco, siento yo. Como que está atrás porque ve, se debe dar cuenta que está un poco revelada. Entonces está como muy atrás de ella.
Y también esa rebeldía la hace como salir de a Elisa, el personaje principal, que sea rebelde, la hace salir de la caja
y es mucho más emocionante, es así, la quiere dominar,
claro.
La quiere dominar, la quiere domesticar.
¿Y cómo construiste tu personaje? ¿Tenías alguna referencia? Obviamente la directora y obviamente guionistas te habrán dado las pautas, ¿no?
Sí.
Pero ¿en qué te apoyaste? ¿Qué te imaginaste?
Bueno, ensayamos, por suerte, a veces no se ensaya, y ahí me pudo decir todo lo que quería Lucía o lo que pensaba, también fue viendo, porque no nos conocíamos. Ella me pedía, una cosa simple que me pidió es que no suene muy porteña, o sea, que hable más lento, me cambiaba algunas palabras.
Es un elenco binacional, podríamos decir, ¿no, Lucía? Porque allí están uruguayos y argentinos, ¿no? Soledad Pelayo, la madre de Elisa.
Sí.
Es argentina.
Alfonso Tort,
es uruguayo, perdón, ahí está. Sofía Gala Castiglione, argentina, bueno.
Uh-huh. Sofía y Maruja.
Y no hay referencias de lugar, no hay referencias a Montevideo ni a ninguna ciudad en particular, ¿no?
No, pero como no lo hay. Pero como es como una cuestión de igualar los tonos,
claro,
a los argentinos que siempre están un poco más arriba, un poco más rápido, con otra velocidad y otro tono de voz.
Sí, es verdad, igual. Sí. No me siento.
Claro, hablan como más agudo y más rápido.
Claro, de agudo no lo tenía, ¿ves?
Si no viste que los uruguayos...
Sí, sí, hablan más grave. No, pero yo siempre pienso que porque tienen buena caja por el carnaval, buena caja torácica porque tienen ese... Aunque no hayan participado del carnaval, todos tienen el carnaval en el oído. Entonces tienen como una caja tremenda. Esa es mi teoría sobre por qué hablan un poco más grave y como que manejan mejor la respiración, ¿no?
Puede ser, puede ser.
Es como mi teoría. Te puedes tirarla ahora ya mismo al basura.
No, me gusta, me gusta, aunque no la tiraría porque me gusta la fantasía esa que se están construyendo los argentinos.
Sí, no, es muy...
Los uruguayos tenemos una caja.
Pero esto es como una meca.
Bueno, pero claro, en definitiva lograste el desafío de borrarte un poquito, borrar esas diferencias, ¿no? Y de llegar a una cosa, una especie de neutralidad allí, ¿no?
Sí. ¿No? Y sí, eso me parece que es lo que quería. Yo no sentía que no... No me sentía discriminada, claro. No se complica. No, entendía lo que... O sea, trataba de entender lo que me estaba pidiendo. Me costaba a veces... yo pensaba, bueno, pensaba que era más fácil, digamos, no ser porteña. Eso es verdad. Pero bueno, nada, yo soy una persona que se busca sus herramientas también para hacerlo. Ayer justo contaba que pensé un poco en... Mi mamá es del Lago Puelo, de la Patagonia, o sea, vive ahí en la montaña, en Argentina, y ahí están todos los mapuches, hay muchos hippies. Y bueno, esto de... Hay algo de ellos que tienen otra cadencia. Por un lado eso, entonces pensaba esta gente que está como... no bronceada, sino atacada por el sol también, como algo que les hace tener como una expresión que es como de resolana, diría yo, una cosa así. Pensé en esas personas, y también porque me ponían toda ropita de lanita, como decía, bueno, estos son medio, ¿no? Medio hippies, medio como una secta que usa lana como de la tierra y no sé qué. Como empecé, nada, yo me busqué un imaginario, ¿no? Y también pensé esto que ayer les daba gracias, es que, bueno, yo siempre me pongo medio pop en un momento. Hay una película que protagoniza DiCaprio que se llama The Beach, y para mí el Lago Puelo, que es el paraíso, la playa hermosa, pero después son todos una basura que se quieren matar entre ellos, por resumir, y eso es un poco lo que para mí pasa en Lago Puelo también. Es un paraíso, todo es muy lindo, pero la gente se pone muy celosa del lugar, y esa cosa medio, soy amable porque vivo en el lugar más hermoso de Argentina, pero a la vez te odio porque me venís a invadir, me parecía que era un tono que era bueno para este personaje, que supuestamente tenía que ser muy agradable, pero a la vez, nada, está haciendo un plan de secta, de sectario.
Bueno, volviendo a la historia, a lo que Un futuro brillante cuenta, decíamos entonces no hay referencias de un lugar físico. De hecho, la película comenzó a ser vista en el mundo y vos has empezado un poquito a contar de las reacciones, ¿no? De cómo la van leyendo, si la ven en Estados Unidos o si la han visto en Europa, qué les pasa con la película, cómo la vamos a leer nosotros, los uruguayos, ¿no? ¿Qué puede ser ese norte al que quieren mandar a Elisa, la protagonista? ¿Qué es el sur? ¿Qué es la zona esa de transición intermedia? La película transcurre en eso, ¿no? Una zona, en un lugar...
La Mesopotamia, le decimos nosotros, los del equipo, cuando teníamos que nombrar de alguna manera. Sí, en un centro,
ahí,
¿no?
Ahí está. Que curiosamente, en realidad, bueno, fue rodada en Montevideo, íntegramente, ¿no?
La película. Sí, claro.
Solamente que podemos reconocer o no necesariamente zonas de Montevideo, ¿no? Podemos sospechar o reconocer, aunque la película aparece en montañas, por ejemplo.
Claro, ¿no? Sí, sí.
Bueno, ahí está. Y vos has dicho que de alguna manera, bueno, la materia prima de las historias que has querido contar en Los Tiburones y ahora también en El Futuro Brillante son tus propias vivencias, ¿no? Las cosas que te han llamado la atención en tu vida, una vez que has vivido. Tu propia experiencia montevideana tiene mucho que ver con esta historia, con el entorno, con lo que vemos en Un futuro brillante.
Sí, yo creo que sí. De hecho, surge porque yo quería hacer la historia de la última mujer joven, porque me pasó caminando por la zona del Reducto, que yo soy del Prado, para comunicarme con el resto de la ciudad, bueno, con el centro, tengo que pasar por Reducto. Caminando por ahí a las 8 de la noche me di cuenta que no podía caminar por ahí a las 8 de la noche, y dije, ¿cómo sería la vida de una mujer que camina siempre sola de noche por que es algo que no, ya no, no sé, no puede pasar, o sea, creo que sí, la raíz hasta es como muy local en ese sentido del barrio, y volvimos a esa zona, creo que de las primeras, ella anda en moto al principio de la película y hay una secuencia de créditos, y eso es por ahí, por la Rambla Portuaria, por la Central Valle, mostramos un Montevideo, no se ve tanto, pero se ve el Montevideo industrial, se ve el cerro de fondo,
una cooperativa de vivienda,
la cooperativa de Malvin Norte,
que es el escenario principal.
Covizunca, sí, que es un diseño, es increíble porque a mí me hacía acordar a los estudios en Estados Unidos, hacen todo como con los edificios y todo son medio chiquitos, ¿no? Es como todo lo hacen un poco más chiquito para que entre más lindo en el encuadre y en el lente, en el panorámico, ¿no? De la cámara. Y este es un Feldes así, es como un complejo como de un diseño que le compraron a la URSS en ese entonces, que lo replicaron acá. No sé si lo compraron o consiguieron los planos, no sé cómo fue eso, pero es algo como que parecería como gigante, pero a la vez es chiquito y quedaba muy bien adentro del lente, esa arquitectura. Son pasillitos, escaleritas, exteriores, una calma, la verdad que sorprendente. Filmamos, fuimos...
Fue como una isla.
Sí, fue el primer rodaje que existió en ese complejo, Covizunca. Estaba hablando de Covizunca, Sunfelde y Avenida Italia. No sé, no ladraban perros, lo cual nos vino bárbaro, porque en la película no hay perros, hay parlantes que toman el lugar de las mascotas, o la gente para enternecerse se compra un parlante que ladra o que maulla. Y en el lugar no había ruido, y los vecinos fueron muy colaborativos, o sea, fue muy pacífico, la verdad, el rodaje.
Bueno, en ese escenario entonces, en esos escenarios montevideanos que reconocerán o no, se va construyendo esta historia, y sorprende, ya nos llama mucho la atención los colores, ¿no? Esta película, la fotografía, la estética, por supuesto el trabajo de los actores, que es formidable, vamos a hablar de eso también en un ratito, pero ustedes hablan de retrofuturismo, hablabas de eso en el diseño de producción. ¿Qué es esto, el retrofuturismo? ¿Cómo definirlo?
La verdad es que nosotros queríamos eso, construir un mundo que no sea identificable con este, que no se identifique ni con este tiempo, ni con este lugar, ni con Montevideo, ni con la actualidad. Para eso tuvimos que tapar los autos chinos, o sea, definir bien cuál es la tele, qué tipo de tele es la de tubo, pero la de tubo está como en un lugar en el medio, es de las de tubo de anchas que venían con los parlantes a los costados. Son como que definimos ciertos objetos y a partir de ahí desglosamos cómo se, entonces como, no sé, CDs no aparecen, pero en nuestra mente, ¿sabes? Yo pensé que era la época del CD, ¿no? Como una cosa de los 2000, una cosa así. Para mí lo importante era sacarlo de este tiempo, generar una cosa extraña, y prefiero irme para atrás porque es mucho más fácil irse para atrás en Montevideo, aparte que es bastante de los 90, ¿no? De hecho es algo que recalcan mucho nuestros vecinos argentinos, que es como volver a los 90, venía a Montevideo. Era mucho más fácil irme a esa época que irme a un futuro, ¿no? Entonces, el retrofuturismo es también como un leitmotiv en la ciencia ficción, ¿no? También.
Bueno, un juego también ahí está entre lo viejo o lo antiguo, o lo que tiene, nos remite a un tiempo pasado, pero también a cosas que por venir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los lugares donde también filmaron fueron en los estudios Sondor, ¿no? Los estudios, sí, de grabación, legendarios estudios de grabación de la música uruguaya. Allí el personaje de Maruja en particular es uno de sus escenarios, ¿no?
Sí, sí. La verdad que fue muy lindo entrar. Para mí no había entrado jamás. Alguien me lo había mencionado alguna vez, pero las paredes, como los cubículos de grabación, donde iría, supongo, el técnico, como que toda la arquitectura me parecía divina, y las paredes, bueno, que están acustizadas, supongo, y que daban esa textura así, sí, retrofuturista, porque era eso lo que se lograba, digamos.
Bueno, otras cosas que sabemos es, bueno, de alguna manera hay una proeza de sacarle partido a todo lo que podemos ver en la película, con mucha creatividad e imaginación, para de alguna manera poder resolver la falta de un presupuesto acorde para hacer una película de estas características, ¿no? Y allí lo has dicho, ¿no? Fue todo un desafío decir, bueno, con el presupuesto que tenemos, ¿no? Tenemos que resolver esto que queremos contar, una historia que no es sencilla, que de repente en otra realidad se haría con muchísimo más dinero.
Claro, por ejemplo, ir a exteriores, y si tenés dinero podés ir a exteriores tranquilamente, lo llenás de VFX o parás calles.
¿Qué es VFX?
Efectos de video, ¿cómo se le dice? VFX, ¿qué sería? Efectos especiales.
Ahí está.
Que son caros, ¿no? Los efectos especiales son caros. Acá tenemos, pero no muchos. O sea, los tenemos muy contados, muy puestos estratégicamente. Pero yo me imagino lo que podría haber sido esta película con un presupuesto gigantesco, lleno de extras. Hubiese sido otra película. No reniego, ¿eh? O sea, no romantizo el no tener unos presupuestos gigantes. Me encantaría tenerlo para la próxima. Pero bueno, en esto hubo ese choque con la realidad. Aparte, en un momento pensamos que íbamos a contar con una inversión extranjera que nunca llegó. Entonces iniciamos el rodaje pensando que quizás llegaba esa inversión extranjera. Y de a poco nos fuimos haciendo amigos de la austeridad. Y en ese sentido creo que encontramos un mundo en Sondor, por ejemplo, ya no teníamos mucha plata para poner muebles. Aparte, cada mueble, cada elección de arte de Cecilia Guerriero, la directora de arte, era muy, muy específica, ¿no? No podíamos poner cualquier cosa. Entonces dijimos, bueno, sentamos a todos los jóvenes que van a ir al norte en el piso. No alquilamos muebles. Y eso nos dio como una plasticidad particular, la verdad. Creo que jugó a favor. Terminó, por suerte, creo que quedando bien.
Sí, recogieron, bueno, elogios.
Además daba,
¿no?,
medio cámara de algo, cámara de preparación, no sé, como si fuese un, ¿viste?
Sí.
Donde meten a los hámsters.
Sí, total.
No tienen muchas cosas esos lugares.
No, totalmente. No, y Sondor tiene esos ladrillos, esa geometría que combinaba mucho también con este diseño de la URSS, del complejo habitacional. Como que terminó todo generando una estética propia.
Y cosecharon elogios, ¿no?, de alguna manera, en relación con la forma en que fueron resolviendo todos estos inconvenientes, ¿no? En un poquito a nivel internacional, en la sorpresa de decir, bueno, no podemos creer cómo hicieron esto con tan poco, ¿no? También eso, si fue un trabajo, vos resaltaste el trabajo de equipo para lograr justamente sortear, bueno, esto no podemos, no tenemos plata para esto, bueno, ¿cómo resolvemos? ¿No? ¿Cómo sustituimos eso? Y no sé, estamos ante una película, una producción de gran nivel que sin embargo, bueno, de una manera fue hecha con recursos muy acotados, ¿no?
Sí, bueno, tenemos la cabeza formateada para eso los uruguayos, somos muy ingeniosos, nos dan dos cosas y hacemos cosas espectaculares. Sí, fue elogiado, eso es verdad que fue elogiado, quizás el mundo no suele ver películas latinoamericanas de ciencia ficción y de repente aparece una. Que aparte tiene como una profundidad, creo que ya como filosófica, existencial, con un mensaje como más político, y creo que fue bienvenida en ese sentido como algo inusual, pero igual hay algunos ejemplares de películas así.
Bueno, hablando de los mensajes, ¿no?, de lo que la película plantea, decíamos, es una historia que comenzaste a escribirla antes de la pandemia, ¿no?, y que se fue modificando. Y que se estrena ahora en este mundo muy particular en el que estamos, ¿no? Entonces, ahí en toda esa historia, en ese guión, hay cosas que vos sentías o viviste o que te impactaron en periodo de pandemia, que nos estaban atravesando a todos, a nivel de dudas existenciales, de una cantidad de problemáticas que estaban ahí en juego, uh-huh. Pero pues fuiste incorporando otras cosas también, ¿no?
Sí.
Hay por ahí, bueno, tuvo una línea en esta película en relación con esto de la presión por la productividad en el mundo en el que vivimos hoy, esto de que tenemos que estar produciendo todo el tiempo y nos tienen que sacar partido como seres humanos una cantidad de horas al día, y no nos permitimos estar sin hacer nada.
Es que una amiga, sí. Inés Bortagaray, me remarcaba que para ella el antagonista de esta película es la productividad. ¿No? Es como un poco lo que representa el norte y el papel de Maruja, pero sí que la productividad y es el enemigo, quizás también es súper actual, ¿no? No es que nos dimos cuenta en la pandemia y quedó ahí, ¿no? O sea, que nos dimos cuenta en la pandemia quizás mucho, porque tuvimos un momento para sacar la cabeza, mirar de costado y entender un poco en qué nos metimos, ¿no? Que son momentos para mí muy interesantes. No me gustaría pasarme la vida con esos pensamientos filosóficos porque me volvería loca, pero me parece interesante cada tanto. Yo acudo mucho a ese lugar donde de cuestionarlo todo. Y así de literal fue que los guionistas, Federico Alvarado y yo, estábamos pasando por esos cuestionamientos, como muchos en la pandemia. Y el personaje principal también pasa por eso. Y patea todo su tablero, su piso, lo pateó, lo cuestiona y lo da vuelta, ¿no? Se cuestiona qué sentido tiene, por qué quiero ser productiva en esto en el norte, es eso, valoran eso, la productividad, trabajar, rendir, y ella valora la siesta, ella se pregunta cuándo voy a dormir la siesta, yo quiero tener conversaciones que no sirvan para nada, hoy en día hasta el reposo es el reposo fértil, ¿no? Voy a descansar un poco porque capaz que se me ocurre la solución para tan guión en mi inconsciente, o incluso hay aplicaciones que te vas a dormir y te la pones y al otro día aprendiste un poco más a un idioma. O sea, ni siquiera es eso, hasta el reposo tiene que ser fértil. Y ella es como, no lo puede creer, ¿no? El tema de que no vaya a dormir la siesta es algo que no lo puede creer.
Y después está lo que representa ese norte, ¿no? Ese lugar al que, bueno, van los elegidos, seleccionados, de alguna manera, que puede ser muchas cosas el norte. El norte puede ser para nosotros que somos... Estamos ahora en el sur, puede ser efectivamente lo que representa el norte, ¿verdad? Geográficamente, pero puede ser el norte, puede ser para un habitante del interior, de la provincia, en Argentina o en Uruguay, la capital, sí. Puede ser muchas cosas. Sí. Si tu película se ve en México, obviamente seguramente va a tener una connotación muy directa, sí. ¿No? En relación con Estados Unidos, ¿no?
Bueno, y en Nueva York las reacciones eran, ¿qué estoy haciendo acá metida en esta isla? Tengo que laburar 24 horas por día, no tengo descanso, todo se mide a raíz de los méritos, ¿no? Esas eran las reflexiones que venían de los espectadores, que venían, se acercaban y me hablaban de eso en Nueva York, mucho de la productividad me hablaban.
¿Te gusta que pase eso? En definitiva es una película que cuenta una historia que puede ser leída y de una manera comprometida por espectadores de muchos países diferentes, del mundo entero. Cada uno se la va a apropiar, se la puede apropiar. De una manera, eso está, de alguna manera lo encontraste como una fortaleza de la película, era deliberado en el guión. En un momento dijiste, esto lo van a leer todos a su manera, pero bien, esto va a funcionar en distintos países. Claramente no es una película local, regional, uruguaya, rioplatense, no sé por qué hay artistas, los actores son argentinos y uruguayos, pero y al contrario es una historia que puede ser leída de múltiples maneras o cada uno la va a tomar a su manera y va a funcionar de todas maneras en cualquier parte del mundo.
Sí, 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 es una película pero también me pasó con la otra, no te da todas las respuestas, entonces deja un espacio para el diálogo con el espectador grande, que es algo que a mí me gusta y a mí me gusta ver el cine así porque así pienso, si no, no pienso nada. Y sí me encontré con lecturas distintas. Para mí es eso, una película son muchas películas, depende del espectador, cómo la termine el espectador. Y me encontré, ahí tengo como una estadística personal, mental, que probablemente sea errónea, pero me divierta hacerla, pero sí me encontré con Nueva York con esas impresiones, en Argentina por el momento que están pasando, muy politizadas las evoluciones, ¿no?
Sí, sí, súper politizadas, como sí, qué bueno, este cine militante, como yo estoy pensando, sí, sí. no le decía que no a nadie.
Sí, 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 o sea, los argentinos encendidos y muy militantes de lo que significa, bueno, el sur o el control, y esto de hablar de un norte, de no saber de qué se trata, repetir frases, repetir ideas que no entendés, gente que habla, como estas personas del norte en la película, gente que habla y que dice cosas que parecen algo lindo, pero son absolutamente vacías, creo que eso los argentinos... Lo tienen, bueno, sí, todo sí. Lo tenemos cerca, pero los argentinos interpeló muchísimo.
Muchísimo, sí, sí, mucho, mucho.
Y después en Suiza me pasó de encontrarme mucho como muy afectados con el tema de la emigración. Yo dije, ah, mira, de pronto, mira, la película es como, va de eso, de emigrar.
Bueno, hay una película que también plantea el tema de la rebeldía en los jóvenes, ¿no? Que de alguna manera la reivindica, vos sos la que tenés que lidiar con la rebeldía de la protagonista, Maruja, sí. Que es el personaje de Lisa, Martina Passeggi, interpretado por Martina Passeggi. Hay algo de eso también, decir, bueno, la rebeldía tiene que estar en los jóvenes, no se olviden de eso, los jóvenes son de alguna manera los
tienen fuerza.
En todas las épocas.
Y además porque tienen fuerza para mí. Yo a veces le digo, yo soy docente, y les digo, yo ya no doy más, chicos. Vayan ustedes, por favor. Hagan algo. Yo si quieren acompaño, pero yo ya no le puedo poner más el cuerpo, porque estoy pero no, naturalmente. No es que no lo hago igual, pero me parece que siempre la gente joven es la que puede ponerle más el cuerpo, con otra cabeza más esperanzada, no sé si es la palabra. Es esto de que hasta un momento de la vida, pienso yo, no tenés tanta noción de la finitud. Entonces esa cosa de pensar que no vas a morir, no sé, o no lo estás pensando, te permite aventurarte más, me parece. Algo de eso pienso, tal vez. Entonces,
bueno, ya ven, es una película que nos va a invitar a hacer múltiples lecturas y, como decía Lucía, también a construir nuestra propia película, ¿no? Y está buenísimo, me pasó mucho a mí también como espectador al verla. Bueno, finalmente los actores, actrices de esta peli, ¿no? La protagonista es su debut, Martina Passeggi, es una bailarina, coreógrafa, ¿no? Que hacía su debut, que elegiste a pesar de su inexperiencia en el cine. ¿Qué encontraste en ella que te convenció?
Primero, un rostro de pictórico y hipnótico, que eso me parece fundamental, como todos los rostros que aparecen en la película.
Gracias.
El tuyo también.
Era porque estaba acá.
Y de todos los que trabajan en esta película. No, pero estaba viendo el otro día una historia de David Lynch, que me aparece, el algoritmo me aparece en todas las entrevistas de David Lynch, que me encantan, y contaba que él hacía el casting por foto. O sea, le mostraba muchas fotos, elegía algunas y de ahí después sí los encontraba y pero hay algo muy muy superficial de entender un rostro a través de la cámara, ¿no? Entonces yo cuando vi la cara de Martina y el productor ejecutivo Francisco Mañú me dijo, parece una pintura de Renoir, mira, y me empezó a mandar, todas tienen el cachete colorado con rosácea. Y es verdad, a la vez tiene como un cuello medio Modigliani, tiene como una elegancia también, una cosa también de la danza clásica, que tiene como una presencia cuando entra a un lugar, una postura, ella, viste, te la estoy interpretando, ella siempre es como, hay algo muy, muy llamativo. Yo sabía que de esa manera la película un poco iba a estar salvada con una protagonista donde la cámara, que siempre cuando llega a ella, la cámara se acomoda y el espectador está como con agradecimiento, de la verdad, de mirarla. Aparte, bueno, es muy buena actriz. Es buena trabajando con sus emociones. Me entendí, que eso también es algo importante cuando haces un casting. No sé si es más importante que sus habilidades actorales, la verdad, que te entienda. Que te entienda, que haya una buena comunicación de que en tal momento tiene que cambiar y eso es algo como que funcionó en el casting y fue súper fácil.
Sí, no, además, por lo que yo la conocí, es curiosa y le gusta dialogar. Entonces, para mí tiene como esa cosa de estar muy con el entorno, está ahí curiosa con todo, curiosa con...
Es verdad.
Porque el elenco entonces que combina actores y actrices de distintos orígenes, palos, experiencias en cine, en teatro, de Uruguay, de Argentina. Está el personaje de Alfonso Tort, que es el tío de Lisa, ¿no?
Sí.
Sofía Gala, que es Leonor, la vecina, esa vecina un poco inquietante de Lisa y de su mamá. Que allí también, el contraste que era la actriz para el personaje.
Sí, Sofía fue lo primero que pensé y tuve la suerte de que leyó el guión y le gustó y dijo que sí, como con Maruja. A ver, no es lo primero que pensé un montón, es la primera a la que me la acerco, pienso un montón de posibilidades, no sé qué, me la acerco a ella y ella me dice que sí, porque para mí era ella ya, Sofía era, tenía la densidad, la oscuridad, el misterio, esa cosa rebelde política que tenía que tener el personaje, sensual también, ¿no? Como intrigante, como este. Y es que es un poco también el objeto de deseo de Martina, ¿no? Que no desea la hegemonía, sino desea como algo muy particular, extraño. A Sofía le falta una pierna, a ella le encanta eso, como le, este, el deseo está puesto en lugares inusuales.
Bueno, decíamos algo de ciencia ficción, distopía, comedia, y por último, hay humor también, por supuesto, y vos has dicho, hay chistecitos que afuera no pican y que acá sí. es verdad, hay no cosas que hacer, ¿no?
Sí, en Argentina más. En Uruguay no sé, tuvimos algunas funciones en José Ignacio y en Cinemateca. Vamos a ver qué pasa acá en Uruguay. Los argentinos son más de reírse. El uruguayo capaz se ríe más para adentro. O la cercanía les mueve otros sentimientos, y el argentino es un poco más impune y se anima a juguetear más, consume, tiene otro consumo de la cultura, otra proximidad, otra historia de cinematográfica también, y pienso que por ahí tuvimos la lectura del argentino es más juguetona, no lo sé, tengo esa impresión. Esperemos que no sé qué va a pasar acá en Uruguay. Yo siento que la comedia es algo que no viaja, por lo general no viaja tanto, es muy sutil, es doble sentido, ironía, son cositas que mismo cuando uno viaja a otro lugar decís, nadie se ríe, en Brasil nadie se ríe de mis chistes, no me da gracia ningún chiste que me haga un brasilero o brasilera. Eso pasa lo mismo, ¿no? Con las películas pasa igual. Entonces yo creo que hay mucha cosita chiquita que espero en Uruguay tenga resonancia.
Muy bien. Bueno, no se la pueden perder, ¿eh? Hoy es el estreno. La película Un futuro brillante llega a los cines de Uruguay. Tendremos ya exhibiciones, tenemos hoy ya en Cinemateca, en los cines Life, en los Movie, en otras salas del país. Y, sus responsables, Lucía como directora, pero también varios actores y actrices del elenco, ya han comenzado a tener encuentros con el público en distintos espacios, ¿no? Para conversar sobre esta película. Eso está muy lindo también, ¿no? Esa posibilidad, sí, de encontrarse con ustedes, ¿no?
Sí, sí, nos siguen en nuestras redes, Un futuro brillante película, y estamos promocionando todas las charlas que estamos teniendo, que ahora un poco está bueno acompañar al cine del encuentro y la reflexión. Entonces hay muchas charlas de temáticas distintas que están organizando Compañía de Cine, nuestras distribuidoras.
Muy bien. Lucía Garibaldi, directora de Un futuro brillante. Maruja Bustamante, una de las actrices de este elenco acá de visita por unas horas.
Presente.
Presente.
La red solemne ella.
Muchas gracias por su visita a Radio Uruguay hoy.
No.
Gracias también a Paulina Portera, que ha estado acá a un lado acompañándonos, distribuidora de la película.
Gracias.
Y bueno, que sea lo mejor, ¿no? Se merece realmente, bueno, que el público uruguayo la descubra, la disfrute, se ría, le pasen cosas y nos cuente y nos digan, bueno.
Y la recomiende. Y que vayan con los jóvenes, que a los jóvenes la disfrutan. Es una película muy linda para ir con tu hijo adolescente.
Sí, re.
Muy bien, muy bien. Vayan, vamos con nuestros hijos adolescentes a verla. Gracias, Lucía, Maruja, Paulina.
Gracias a vos.